Los avances de América en las últimas tres décadas son asombrosos. Los ferrocarriles han sustituido a las caravanas para conectar la nación. Y las ciudades del país crecen gracias al acero. Primero, el queroseno transformó las noches. Y ahora, la electricidad está a punto de iluminar los hogares de costa a costa. Solo John D. Rockefeller no piensa permitir que J.P. Morgan y Thomas Edison le dejen sin negocio. Está decidido a mantener el queroseno a la cabeza en la guerra de la luz. Comienza una campaña para frenar la electricidad antes de que tome ventaja. Sin embargo, subestima el poder de atracción de esta mágica nueva energía. J.P. Morgan tiene más motivos por los que preocuparse que Rockefeller. El padre de Morgan siempre le aconsejó evitar la competencia a toda costa. Y ahora, él y Thomas Edison están sumergidos en una dura batalla sobre qué clase de electricidad se convertirá en la dominante. Hombres que construyeron América. Dueño de todo. Nikola Tesla ha desarrollado una nueva forma de transmitir electricidad. Y su tecnología amenaza con destruir todo lo que Morgan y Edison han construido.
The electrical industry has two competing systems right now, AC and DC. This world has room for only one of them.
Si Morgan pierde, se arriesga a arruinar su reputación y su buen nombre. Morgan presiona más a Edison, pidiéndole que elimine a la competencia, sea como sea.
J.P. Morgan era un personaje realmente extraordinario. Tenía una mirada fría, determinación. Era muy inteligente y alguien que solía hacerse cargo de las cosas.
Bajo la presión de Morgan, Edison se centra en su nueva misión: probar que la corriente continua es el tipo de electricidad más seguro.
La guerra de las corrientes eléctricas es la cara oscura de Thomas Edison. La táctica de Edison consistía en convencer a la gente de que la corriente alterna era la corriente asesina. Es una cara de Edison que no solemos ver.
Comienza a utilizar la corriente alterna de Tesla en una serie de demostraciones, con la esperanza de asustar al público.
Usó toda clase de trucos sucios para intentar desacreditar la corriente alterna. Mataba animales delante del público.
Pero nada parece disminuir el entusiasmo de la gente por la corriente más potente de Tesla. Cuando está más desesperado por complacer a Morgan, Edison recibe una carta que puede suponer su oportunidad. Una prisión del estado de Nueva York busca algo que reemplace la horca como medio de ejecución. Mucha gente opina que el método medieval resulta cruel e inhumano. La electricidad podría proporcionar una buena alternativa. El diseño que Edison concibe es simple a la par que innovador.
Edison estaba contento de colaborar en el desarrollo de la silla eléctrica, siempre y cuando la silla eléctrica funcionara con generadores Westinghouse de corriente alterna.
Edison consagra sus horas en el laboratorio al desarrollo de la primera silla eléctrica del mundo. Es la oportunidad perfecta para probar que la corriente alterna de Tesla es peligrosa, incluso mortal. La prisión invita a la prensa para que asistan a la demostración más sensacionalista que puedan imaginar. La primera ejecución de un hombre con electricidad.
Básicamente asaron vivo a ese hombre. Fue una ejecución chapucera.
El horripilante espectáculo explota a Edison en las manos. La opinión pública no relaciona la corriente alterna con Tesla. Todo lo que recuerdan es que se utilizó electricidad para matar a un hombre y que Edison estaba detrás de aquello. El daño a su reputación es enorme. Y J.P. Morgan sufre una suerte aún peor.
Now I have to read in the newspaper my son is funding Edison, a latter-day Frankenstein.
He didn't pull the switch.
Let me make a few points clear to you. I do not want the House of Morgan associated with electricity or any of the devil's works. I've spent my entire life making a name, and I'm not about to let you destroy
it. I have a chance to build
here. Pierpont! It's over. I set sail for Monaco tomorrow. While I'm away, see to it that you sell whatever stakes you have in these Edison companies.
Morgan quería convertirse en un emprendedor legendario por méritos propios, pero sus sueños acaban de desvanecerse. Edison ha jugado a favor de Rockefeller al demostrar que la electricidad es peligrosa y letal. Morgan sabe que retirar la financiación a Edison destruiría completamente la industria de la electricidad y situaría a Rockefeller al frente en la guerra de la luz. Pero a pesar de las objeciones de su padre, Morgan sigue convencido de que la electricidad es el futuro. Y pronto, las noticias de un nuevo proyecto reavivan su ambición. un proyecto que va a limpiar la imagen de los experimentos de Edison y a restaurar la confianza de la gente en la industria de la electricidad. La electricidad se va a expandir a toda la nación. Una compañía en las cataratas del Niágara ha empezado a trabajar en uno de los proyectos más ambiciosos jamás emprendidos. Se está construyendo la central eléctrica más grande del mundo. Y 1.300 hombres están excavando un enorme túnel de 4 kilómetros de longitud en la base rocosa. Una vez terminado, la fuerza de las cataratas generará 120.000 caballos de asombrosa potencia. Más del total de electricidad producida en el país.
Las cataratas del Niágara son un punto de inflexión en la historia de la industria de la electricidad. Demuestra que no solo es factible, sino además práctico transmitir electricidad a distancia.
La central eléctrica del Niágara será capaz de generar suficiente electricidad para iluminar todo el noreste del país.
Utilizar un lugar tan tremendamente famoso que genera esa extraordinaria energía hidráulica y utilizarla para producir electricidad era un mensaje para todo el mundo de que aquello podía hacerse en cualquier sitio.
Pero la compañía eléctrica Niágara todavía no había decidido quién suministraría la energía a los generadores, la corriente continua de Morgan y Edison o la corriente alterna de Tesla. La central eléctrica más grande del mundo puede cambiar las reglas del juego. JP Morgan sabe que esta es su oportunidad para crear el imperio que siempre ha deseado. Pero también sabe que conseguir el contrato para abastecer a Niágara requiere una inversión enorme. Inversión que su padre nunca permitiría. Morgan se desespera pensando en su siguiente movimiento, cuando la tragedia le golpea. Su padre ha sufrido un terrible accidente con su carruaje. Junius Morgan muere a causa de sus heridas. JP Morgan queda a cargo de la casa de Morgan. El imperio incluye una amplia cartera de inversiones en compañías ferroviarias, bienes inmuebles, cargamento, producción y la electricidad. Con el fallecimiento de su padre, no hay nadie que retenga a Morgan.
Cuando Junius murió, fue realmente devastador para Morgan. Pero también supuso un pequeño respiro para él, porque tras la muerte de su padre, pudo ser él mismo. La libertad, de algún modo, le ayudó a ver su propio potencial.
El patrimonio personal de Morgan se cuadriplica e instantáneamente posee cientos de miles de millones de dólares. Dinero que planea utilizar para conseguir el contrato con Niágara.
The best time to buy is when there's blood on the streets.
I'm not sure I follow you.
It's advice Lord Rothschild gave my father. It's advice he never took. I'm increasing my investment to $4 million. I'll give you an extra $1 million in cash to pursue other projects.
That shouldn't be a problem.
Good. The Niagara Falls Power Company is inviting bids for the new Niagara Falls Central Power Station. They haven't yet decided if they want to go with AC or DC. I want you to prepare a bid, Edison. This is now a race You better win.
Treinta años de incomparable crecimiento han hecho de América uno de los países más poderosos. Los viajes de costa a costa, la luz artificial y los rascacielos ahora pueblan el paisaje. Hombres como Vanderbilt, Carnegie y Rockefeller han hecho fortuna construyendo la América moderna. Y ahora J.P. Morgan quiere unirse a ellos ofreciendo al mundo una tecnología revolucionaria. Pero el intento de Morgan de construir la compañía eléctrica líder en el mundo tiene un desafiante. Mientras él respalda la corriente continua de Thomas Edison, George Westinghouse y Nikola Tesla están desarrollando un estándar diferente, la corriente alterna. Cuando la competición está más candente, la oportunidad de controlar la central eléctrica de las cataratas del Niágara vuelve a despertar la ambición de Morgan. Sabe que quien controle las cataratas del Niágara controlará el futuro de la electricidad.
El tiempo lo es todo en los negocios. Todo el mundo quiere ser el primero en mover. Todo el mundo quiere innovar, estar a la última. Tienes que tomarle el pulso al momento. El tiempo en los negocios, como en la vida, es tan importante como cualquier otro factor.
La construcción de la central hidroeléctrica del Niágara continúa a un ritmo frenético. Los obreros casi han terminado el túnel de 4 kilómetros. Y no falta mucho para que el agua empiece a pasar a través de él, alimentando unas turbinas del tamaño de casas. Esas turbinas van a generar electricidad suficiente para iluminar el noreste del país. Morgan sabe que para conseguir el contrato tiene que eliminar a la competencia. Tesla y Westinghouse hacen progresos con la corriente alterna. Pero tras la rápida expansión de su compañía, Westinghouse se encuentra asfixiado por las deudas y lucha por mantener su negocio a flote. J.P. Morgan ve una oportunidad para tomar ventaja de esa vulnerabilidad.
J.P. Morgan tenía un gran poder en la bolsa cuando esta no estaba regulada. En el caso de George Westinghouse, su compañía fue atacada en la bolsa en varias ocasiones por las entidades de Morgan.
Morgan saca provecho de una economía en recesión, lanzando una campaña de difamación diseñada para provocar una venta masiva de las acciones de Westinghouse.
What has to be done about the panic?
There's no need to panic.
Mr. Morgan, are we on the verge of a depression?
Not if we act wisely.
How many more companies will go bust, Mr. Morgan?
The only companies at risk are those fast expanding, capital intensive, debt ridden ventures. Thank you, gentlemen.
Las observaciones de Morgan son sutiles, pero su influencia en Wall Street es tan grande que su efecto es devastador. Durante las semanas siguientes, los inversores venden todas las acciones de Westinghouse, haciendo que la compañía caiga en picado. En pocos días, se sitúa al borde de la bancarrota.
Una vez que tienes éxito en algo, de repente consigues mucho dinero y todo el mundo dice que tienes éxito. Ya no hay margen de error, solo grados de éxito.
Con Westinghouse asfixiado por las deudas, Morgan está convencido de que ya no tiene competencia para conseguir el contrato con Niagara. Sin la posibilidad de conseguir financiación, Westinghouse tiene que admitir su fracaso.
Tesla, the reason I'm here is to tell you that my company is on the verge of bankruptcy.
When you have my AC motor design, you can raise more money.
It's the opposite. Nobody will lend me money because of the royalty deal on your patents.
Benefits that will come to civilization from my polyphase system will mean more to me than money involved. Mr. Westinghouse, you will save your company to develop my invention. This is my contract. And I will tear it to pieces, and you will no longer have any troubles from my royalties.
Thank you, Nikola.
Tesla entrega a Westinghouse el control sobre la corriente alterna y renuncia a reclamar sus derechos de patente. Las inversiones crecen rápidamente y Westinghouse Electric vuelve a ser viable. Westinghouse sabe que para vencer a Morgan tiene que hacer un movimiento inteligente. Y pronto se le plantea la oportunidad perfecta. Chicago va a coger un acontecimiento histórico, la Exposición Universal. Los organizadores quieren que sea el mayor despliegue tecnológico jamás visto. Deciden iluminar el evento utilizando electricidad.
Los directores de la exposición de Chicago de 1893 quieren tener una ciudad llena de energía eléctrica. Quieren estar a la última, así que sacan a concurso un contrato para que las compañías pujen para suministrar electricidad.
Morgan da por hecho que él y Edison se encargarán del alumbrado de la exposición. Pero Westinghouse tiene otros planes. Reduce drásticamente la puja, asegurando que puede alumbrar la exposición por menos de la cuarta parte de lo que Morgan y Edison proponen. El astuto movimiento le asegura el contrato y Westinghouse y Tesla se ponen inmediatamente a trabajar en el cableado del recinto. Y por fin, la noche de la apertura, con la mirada de todo el mundo puesta en Chicago, se enciende el interruptor e instantáneamente más de 200.000 bombillas cobran vida.
...27 millones de personas visitaron esta feria y vieron un mundo alimentado con electricidad, y eso tuvo un enorme impacto en la expansión de esta tecnología. La gente se dio cuenta de que se aproximaba un futuro lleno de electricidad.
Es un espectáculo que el mundo nunca antes había visto, y todo funciona con la corriente alterna de George Westinghouse y Nikola Tesla. La exposición demuestra definitivamente la seguridad y viabilidad de la corriente alterna. La increíble demostración de Westinghouse y Tesla tiene otra consecuencia. Se ha tomado una decisión sobre quién suministrará la energía de la central de las Cataratas del Niágara. Se envían dos cartas. Pero solo un hombre puede conseguir el contrato. América es la nación más avanzada tecnológicamente del planeta. Los trenes, el combustible y el acero han levantado el país. Y la última sensación es la luz eléctrica. Tras la exhibición en la Exposición Universal de Chicago, la electricidad está a punto de expandirse a toda la nación. Pero ha comenzado una batalla que enfrenta a J.P. Morgan y Thomas Edison contra George Westinghouse y Nikola Tesla por controlar la central eléctrica más grande del mundo en las Cataratas del Niágara.
Si de verdad estás intentando crear no solo una compañía, sino una nueva industria y cambiar el mundo de forma fundamental, tienes que creer en tu idea y luchar contra viento y marea, porque va a ser un camino duro.
J.P. Morgan ha invertido millones en la industria eléctrica con la esperanza de sustituir a Rockefeller como el hombre que ilumina América. Y la central eléctrica del Niágara puede permitirle controlar el futuro de la electricidad.
Quien consiga ese contrato se convertirá en la compañía eléctrica preeminente. No solo de América, sino del mundo.
La central de las cataratas del Niágara toma una decisión y envía dos cartas. Pero solo puede haber un vencedor. En un giro inesperado, George Westinghouse consigue el contrato con la central eléctrica.
Uno siempre quiere estar en el vestuario de los ganadores. Nadie quiere estar en el vestuario de los perdedores con una toalla sobre la cabeza.
J.P. Morgan ha sido derrotado. Su sueño de construir una industria desde abajo se ha esfumado. Su intento de crear su propio nombre ha fallado.
This is the stuff of carnivals and fairs. And you've been played for a fool.
Se da cuenta de que puede que su padre haya tenido razón todo este tiempo. Pero no está dispuesto a admitir la derrota, y J.P. Morgan encuentra la manera de convertir un fallo en una oportunidad.
J.P. Morgan cometió un error al apoyar a Thomas Edison. Todo el mundo comete errores, pero tienes que tener cuidado y no venirte abajo, porque aunque sea el mejor trato que hayas visto en tu vida, puede que no funcione. Y si ese trato no funciona, no permitas que eso te hunda.
Morgan está decidido a controlar la industria eléctrica y va a hacerlo a la manera Morgan.
Si estabas en el bando de sus enemigos, o si él codiciaba tu empresa o la tecnología que tu empresa tenía, era una situación en la que preferirías no estar.
Morgan retoma las enseñanzas de su padre. Va a intimidar a la competencia hasta someterla. Empieza su ataque yendo a por Westinghouse y todo lo que posee, incluyendo la patente de corriente alterna de Tesla.
Congratulations, Westinghouse. I hear you won the Niagara Falls contract. I'll be taking you to court for patent infringement over AC designs.
Why would you start a legal case that will cost millions? A case that you will lose?
Because you don't have the resources to fight such a case. And you'll go under.
What is it you want?
You know the answer to that.
My first demonstration is for those amongst you who fear.
Westinghouse no tiene otra salida que ceder ante las demandas de Morgan, a sabiendas de que los costes de un pleito le dejarían sin negocio. Tiene que ceder las patentes de la corriente alterna de Tesla. Pero Morgan no se conforma con Westinghouse. Con la pérdida del contrato con Niagara, la compañía que Morgan fundó con Edison está en quiebra. Y la corriente continua de Edison parece haber fracasado.
Thomas Edison es probablemente el inventor más brillante que América haya tenido. Y al igual que muchos hombres brillantes, era capaz de tomar decisiones increíblemente erróneas.
Según Morgan, solo hay una solución posible para Edison Electric. Va a modernizar la compañía. Y su primer paso es eliminar a Thomas Edison. Morgan compra más participaciones de Edison Electric, hasta tener el control de la compañía.
shows moving pictures. We'll put the Niagara business behind us. Edison General Electric will move forward to greater things.
The name of the company's been changed to General Electric.
But it's my company. Surely I have a say.
Not anymore. You no longer have a majority stake.
La nueva compañía eléctrica de Morgan, General Electric, se convierte instantáneamente en una de las corporaciones más poderosas del mundo, valorada en 50 millones de dólares, lo que equivaldría en la actualidad a 1,000 millones de dólares. Con Edison fuera de escena, Morgan aplica el uso de la corriente alterna a su compañía, el modelo que se sigue utilizando hoy en día.
En el caso de General Electric, uno podía ver que estaban construyendo una gran compañía que iba a transformar el mundo. Querían situarla en el mercado como una compañía importante y que perdurase.
General Electric va a convertirse en una de las mayores corporaciones de América.
Los jugadores cambian, las apuestas cambian. Pero la esencia del juego permanece. Tienes que saber a quién dar un masaje, a quién golpear en la cabeza, a quién tienes que comprar para que haga lo que tú quieras. Ese es el juego.
Con la creación de General Electric, JP Morgan ha consolidado la industria eléctrica, tal y como hizo con el ferrocarril y con Wall Street. Es un movimiento que aprendió de su padre, un movimiento que JP Morgan ha hecho suyo.
Siempre hay un motivo por el que no deberías hacer algo, pero si en lo más profundo de ti realmente lo deseas, juégatela, calcula tus posibilidades y ve hacia donde quieras ir.
JP Morgan se une a Rockefeller y a Carnegie en la lista de los hombres más poderosos del país. Pero el rápido ascenso de Morgan le hace más ambicioso que nunca. Y conforme crece su poder, sus rivales se ven obligados a adaptarse a él. América es el país que crece más rápido del planeta. Conectada por los trenes, impulsada por el petróleo y levantada con el acero, la nación se ha convertido en un campo de batalla por controlar una mágica creación. La electricidad está cambiando el mundo. Y con General Electric, JP Morgan es el líder indiscutible del sector. Utilizando su fortuna para construir centrales eléctricas de costa a costa, y acercando por primera vez la electricidad a las masas.
Los emprendedores que quieren cambiar el mundo, que quieren tener un impacto significativo, no quieren simplemente crear una compañía, un producto o servicio más, quieren crear una industria. Fundamentalmente quieren mejorar aspectos de la vida de la gente.
Pero JP Morgan no quiere limitarse a un único sector. Quiere poseerlos todos. Como cabeza del banco de inversiones más grande del mundo, Morgan tiene un poder y una influencia sin igual. Ha vuelto a sus antiguos métodos y ha elevado la casa de Morgan a otro nivel.
La influencia de Morgan era muy grande en la industria americana. Se convierte en una figura respetada, fiable y de confianza, no solo por su poder y la riqueza que poseía, sino también por su carácter.
Tras 2 años de depresión, el Tesoro de los Estados Unidos se acerca peligrosamente a la bancarrota. Y solo hay un hombre al que el gobierno puede recurrir. JP Morgan es solicitado en Washington para pedirle ayuda.
Hoy en día pensamos en los banqueros como codiciosos gángsters. Morgan podía ser el más codicioso de todos, pero también había una parte de él que pensaba, yo tengo fe en el hombre, tengo fe en el país y voy a hacerle un préstamo.
Morgan realiza un préstamo por valor de 100 millones de dólares, casi 3.000 millones de dólares de hoy en día, y saca de apuros al gobierno federal, salvando la economía americana del hundimiento total.
J.P. Morgan fue en realidad el banquero del país. Hoy en día puede parecer algo inconcebible, pero él hizo un préstamo al país cuando este estaba en dificultades.
Morgan, obviamente, estaba mirando por el interés de la nación, pero también por el suyo propio. Salvar al tesoro de los Estados Unidos era un acto interesado, pero también un acto de patriotismo.
El poder recién descubierto de Morgan es una gran alerta para sus rivales. Ven a Morgan como el peligro que tienen que saber manejar antes de que él los maneje a ellos. John Rockefeller siente más presión que nunca por mantener su imperio intacto. A pesar de sus esfuerzos por frenar su avance por completo, la electricidad se ha hecho de uso común.
La gente que fundó estas grandes compañías buscaban soluciones propias para los problemas. No vas a repetir lo que ya se ha hecho antes. Eso es de manual. Intentas crear algo nuevo porque crees que puedes hacer que funcione.
Para que Standard Oil siga siendo rentable, Rockefeller tiene que encontrar un producto que reemplace al queroseno. La respuesta puede haber estado ante él todo este tiempo.
Just over 100 degrees, you get a mixture of alkanes. Sadly, can't be used for anything.
Why not?
Too volatile.
Rockefeller se centra en un subproducto del refinado del petróleo que durante años ha estado despreciando. Los desechos altamente inflamables están anegando campos y contaminando ríos. Esta sustancia tóxica se llama gasolina. Y hasta ahora, nadie ha encontrado un uso para ella.
A menudo me preguntan si para tener éxito hay que ser despiadado, y yo respondo que no tienes que ser despiadado, tienes que ser listo. Esa es la clave.
Rockefeller contrata a un equipo de científicos para que encuentren una utilidad para la sustancia tóxica. Primero crean pequeños productos como cera de abeja sintética y vaselina. Pero Rockefeller está convencido de que la gasolina tiene un potencial mayor. La investigación para crear una maquinaria más potente lleva al desarrollo del motor de combustión interna. Las características que hacen que la gasolina sea tan peligrosa también la convierten en el combustible perfecto para alimentar estos motores.
Siempre buscas la siguiente innovación, el siguiente nicho de mercado, la siguiente mejora del producto, la siguiente mejora del servicio. Siempre intentas mejorar.
El momento es perfecto para Rockefeller. Ya posee el mayor suministro de gasolina a nivel mundial y empieza a utilizar motores alimentados por gasolina para hacer funcionar la maquinaria de sus refinerías. La eficacia y potencia del motor rápidamente se convierte en un modelo para las factorías de todo el país. Pero cuando el motor se pone sobre ruedas, creando lo que se denominó el carruaje sin caballos, Rockefeller se da cuenta de que la gasolina puede ser incluso más importante que el queroseno. Pero justo cuando Rockefeller está viendo el futuro de la industria del carburante,
no man can earn $1 million, honestly,
aparece una amenaza externa que puede acabar con todo lo que él y sus rivales han creado.
Do you hear me, Carnegie?
Conforme se acerca el siglo XX, J.P. Morgan y John D. Rockefeller se han enzarzado en una batalla que enfrenta a la electricidad y al queroseno. Su rival común, Andrew Carnegie, se ha mantenido al margen de la lucha. Ha construido silenciosamente su imperio del acero y es más grande que nunca, incluyendo contratos con el ejército americano para proporcionar acero para buques de guerra, convirtiéndose en uno de los principales contratistas del país para defensa.
Los grandes iconos de los negocios no lo eran por poseer cientos o miles de millones o billones de dólares. Lo eran porque hacían avanzar a la sociedad. Independientemente de su motivación, su ansia de éxito, de dinero o de fama, ellos hacían que avanzáramos.
Pero J.P. Morgan está a punto de llevar los negocios a otro nivel. Empieza a buscar otras formas de ganar dinero. Haciendo negocios a la manera de su padre, crea una táctica tan innovadora que es bautizada como Morganización.
La Morganización consiste en coger compañías que estaban enfrentadas, reunirlas y manejar la situación de tal manera que se redujera la competencia y aumentaran sus beneficios. En otras palabras, él quería imponer el orden en esos sectores tan ferozmente competitivos.
Morgan comienza a reestructurar compañías en sectores por todo el país, despidiendo a trabajadores, eliminando las ineficiencias y dando prioridad a los beneficios sobre el resto de cosas. Y pronto, los rivales de Morgan adoptan la misma estrategia.
El sector privado, codicia, ambición, sueños, el mundo de los emprendedores. Si lo miras de cerca, no lo admirarás tanto después de todo.
Carnegie y Rockefeller comienzan a morganizar sus compañías, aumentando los beneficios y reduciendo el poder de los trabajadores. A aquellos que aún tienen trabajo, se les hace trabajar más horas por menos dinero.
Lo que se veía en aquella época dorada del capitalismo fue la cara no regulada del capitalismo que, hoy en día, hace que nos alegremos de tener un gobierno federal. Porque entonces nadie vigilaba nada.
Las condiciones de trabajo en todo el país se vuelven insoportables. E ir a trabajar se convierte para muchos americanos en una propuesta peligrosa.
La clase trabajadora y los desempleados lo pasaron muy mal. Tenían trabajos poco remunerados y tenían suerte, sueldos de hambre la mayoría. Así que hay un crecimiento de la diferencia de riqueza muy acuciante en este periodo.
Lo que la gente define como ricos y pobres, superricos, millonarios y gente que intenta pagar su hipoteca no tiene nada que ver con lo que ocurría en aquella época. Las condiciones de trabajo eran verdaderamente abusivas.
La diferencia entre ricos y pobres sigue creciendo a una velocidad asombrosa. Mientras la clase obrera lo pasa mal, los beneficios de Carnegie, Morgan y Rockefeller son más grandes que nunca. Para millones de trabajadores de todo el mundo, los titanes de la industria se han convertido en el símbolo de todo lo que va mal en América. Surge una marea encubierta de odio que pronto irrumpe a la superficie. Con un año de campaña por delante, un político de Nebraska está canalizando la frustración de la gente y dirigiéndola hacia los hombres más ricos de América. William Jennings Bryan es un prometedor político que se está acercando a las masas con la promesa de poner fin a los monopolios del país. Pero la promesa de cambio de Bryan son malas noticias para los líderes de los negocios americanos.
A mucha gente le parecía que las grandes fortunas, las grandes corporaciones, la mayor de todas, Standard Oil, se estaban convirtiendo en los dueños del país. De ahí surgió el movimiento progresista. Y la mayor parte de su programa era la legislación antimonopolio. No solo legislación, sino también su persecución.
Rockefeller, Carnegie y Morgan han construido industrias completas desde la nada. No piensan permitir que un político carismático destruya sus imperios. Pero la opinión pública se está situando contra ellos. Y cuando Brian empieza la campaña para llegar a la Casa Blanca, los titanes saben que no será fácil frenarle. Trazan un plan tan audaz que nunca nadie lo había hecho antes. Solo hay un problema. Para que tenga éxito, no pueden actuar por separado. Es la primera vez que los hombres más ricos de América tendrán que dejar su rivalidad de lado y empezar a trabajar juntos.
What do you think?
We need to buy the president.
Durante décadas han luchado unos contra otros. Pero ahora, los mayores titanes del país no tienen más remedio que unirse. En unas elecciones cruciales, Rockefeller, Carnegie y Morgan unen fuerzas para asegurarse de que la Casa Blanca se someta a su voluntad.
I'll make sure. He'll be our man in the White House.
Y conforme siguen amasando fortuna.
Congratulations, Carnegie. You're now the richest man in the world.
Un legendario innovador de nueva generación transforma el país.
The Ford Motor Car is the first car affordable for the common man.
Llevándolo a una nueva era. Y debido a un desafortunado giro de los acontecimientos.
Theodore Roosevelt, do solemnly swear.
Los titanes se enfrentan a un desafío más duro aún.
The United States versus Standard Oil is now in session.